En gustos se rompen géneros.
Soy Jessica, soy hetero
y me gusta el rosa y el negro.
Soy Eric, soy gay y me gusta el rojo y el azul.
Soy Landa y me encanta el rosa.
La lengua del arco iris.
Somos un espacio que te ayudará a conocerte y a tomar decisiones sobre
lo que sientes,
sobre tu sexualidad
y con información clara
y a tu medida.
La lengua del arco iris.
¡Ya despierta!
Ya, en serio. Hagamos comunidad. Comenzamos. Bienvenidos, soy Jessica Moreno e iniciamos este recorrido en Technicolor. Abrimos este espacio para escucharte, para que nos escuches sobre aquello que necesitas, quieres, pero, y lo más importante, sobre lo que sientes. De este lado me acompaña mi compañero Eric Amalio. Hola, Eric.
Hola, Jessy, ¿cómo estás? Yo soy su amigo Eric Amalio y hola a todos, todas y todes. Como ya dijiste, estamos aquí para hablar sobre lo que ustedes necesitan y sienten sobre diversidad sexual, con información fresca, útil y que les ayude a tomar decisiones. Una vez más, sean bienvenidos.
Y bueno, del otro lado, en nuestros controles técnicos, nos acompaña nuestro productor Giancarlo Aldana. Gracias. E iniciamos nuestro recorrido en este capítulo en el que seguiremos hablando de bisexualidad. Comenzamos, Eric.
Y bueno, regresamos con nuestro amigo Jorge Yáñez, coordinador del grupo Opción B. Jorge, ahorita estábamos hablando que, bueno, la problemática en muchos casos abarca muchos ámbitos de la vida cotidiana de las personas, pero entre ellos y el contexto en el que estamos viviendo actualmente, pues vemos diferentes, pues no sé si llamarle formas de expresión, pues de la violencia. Y me acabas de entregar un folleto que habla sobre la bifobia. ¿Nos puedes explicar qué es esto?
Bueno, la bifobia es finalmente actos de discriminación verbales, de agresión física, etcétera, como es, por ejemplo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, principalmente hacia las otras identidades. La diferencia es que tiene dos vertientes. Es decir, esta discriminación suele venir en muchas ocasiones de parte de las personas heterosexuales, quienes tienen esa percepción que, de hecho, la mencionabas hace un momento en una de estas clasificaciones, cuando se dice que tienes prácticas bisexuales o relaciones porque en realidad te gusta como experimentar, como probar, que eres un poco morboso, como este tipo de cosas, pero hay dificultad para reconocer que es una identidad tan válida, tan legítima como lo es la heterosexualidad o la homosexualidad, que se tiene esta visión de polos, o estás aquí o estás acá, y todas las distintas identidades que, digamos, en esta visión de blanco y negro entran en la escala de grises, parece que se borran. Pero es también discriminación de parte de algunas personas homosexuales y lesbianas que tienen esta visión y creen que en realidad eres un gay o una lesbiana de closet, que no te asumes públicamente, que tienes miedo, pero que en el fondo es eso. Entonces, todo el tiempo es también estar lidiando con este tipo de visión que llamamos dicotómica, uh-huh, o binaria o de dos polos.
Okay. Ahora también platicábamos hace un rato que falta información. Siempre en cuestión de diversidad sexual falta información, sobre todo el acrónimo, ¿no? Y aquí me acabas de enseñar tres textos que son de tu autoría y nos puedes platicar sobre qué tratan.
Bueno, te comentaba que la necesidad de que hubiera materiales también en castellano es fundamental, uh-huh, porque sobre el tema bisexual hay muy poco material bibliográfico, hemerográfico, hay algunos también artículos, pero necesitamos, pues, difundir más material. Hay mucho material en lengua angloparlante, entonces fue un poco responder a eso. Pudimos publicar un informe sobre la situación de las bisexualidades en la Ciudad de México en el año 2013.
Sí.
Y esto, pues, que tuvo además el aval tanto de gobierno como de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la FEMES. Y fue muy importante porque además empezamos a soltar porcentaje, que fue importante.
Que no existían.
No, y que creo que lo, se conecta muy bien con lo que hace un momento también comentabas tú, de las distintas situaciones, sobre todo la bisexualidad circunstancial. Uh-huh. Porque cuando nosotros soltamos el dato de que en la Ciudad de México al menos el 20% del total de la población es bisexual, bueno, fue así como que despertó mucho ruido, pero tiene que ver con la manera como lo lees o lo interpretas. No es tan fácil como las otras identidades, que es cuantitativo. Aquí tienes que ver distintas posibilidades. Es decir, por eso siempre hablamos en plural, bisexualidades, porque okay. No hay una sola forma de ser.
Claro.
Entonces hay muchos que, como te decía, ya han tenido parejas, experiencias hetero. Hay muchos que toda la vida han tenido una vida homosexual o gay o lésbica y de pronto les empiezan a traer personas de el género contrario. Uh-huh. Hay personas que tienen prácticas circunstanciales, por ejemplo, quienes están privadas de la libertad en los centros de readaptación social, pero por fuera tienen familia.
Claro.
Y también ocurre, ¿qué te digo? Por ejemplo, con los trabajadores de la construcción que vienen a los espacios urbanos a trabajar, pero que tienen aparte sus familias todo y tienen prácticas con personas de su mismo género. Entonces te habla de distintas lecturas, de la dificultad que hay, por ejemplo, para precisar datos en jóvenes. Uh-huh. Porque te tiene ese mito. Es que cuando eres adolescente te estás definiendo. Uh-huh. Y borran la posibilidad de que puedan identificarse, de que haya trabajo desde las familias para reconocer y apoyar a hijos e hijas bisexuales. Faltan datos porque instituciones como los institutos de la juventud, estatales y federal, no tienen datos sobre identidades o prácticas sexuales. Entonces, si no tienes, como decimos, datos duros o evidencia robusta, no puedes generar programas o servicios o presupuestos desde el gobierno porque no sabemos de cuántos estamos hablando. I want to break free.
¿Sigues escuchando La Lengua del Arcoíris? Y si les parece, vamos a abordar en este momento el marco legal. Eric.
Aquí en el informe sobre la situación de las bisexualidades en la Ciudad de México, hablas de una sección que tiene que ver con aspectos del marco normativo. ¿A qué se refiere esta parte?
Principalmente fue un análisis de lo que tenemos como marco legal, que reconoce aspectos sobre diversidad sexogenérica o diversidad sexual e identidad de género, y dónde están los focos rojos que no están contemplados. Problemas que luego hay debates académicos a veces que no están resueltos, como por ejemplo esto de seguir hablando de ¿es orientación sexual o es preferencia sexual? Y es un debate donde no hay consenso todavía. Y te encuentras documentos, por ejemplo, en Ciudad de México la mayoría hablan de orientación sexual, pero te vas a nivel federal y la Constitución habla de preferencia sexual. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación habla de preferencia sexual. Entonces fue también como que ver esa parte, ver que había vacíos porque no había datos sobre población bisexual, no había datos desde las instituciones. O sea, si por ejemplo tú necesitas lo que llamamos registros administrativos, te diriges y quieres saber datos sobre matrimonio igualitario, pues vas a registro civil, vas a áreas como consejería jurídica, pides información por info, por los sistemas de información pública, y te van a decir cuántas parejas se han casado, cuántas se han divorciado, cuántas han adoptado, etcétera. Datos sobre población bi no había. Entonces nos costó mucho aprender a localizar el dato estadísticamente y documentar, y fue un poco como hacerle la plana. Okay. También a los gobiernos, ¿no? Decir, aquí está.
Sí, hacerle su trabajo.
Ajá. Ya te toca a ti generar lo que corresponde, ¿no? Como te decía, como programas o servicios públicos. Uh-huh. Pero fue un poco eso, necesariamente ver el marco normativo, el marco legal, ahondar un poco también con el concepto de percepción social, uh-huh. que para nosotros es la principal raíz de la discriminación. Si tú revisas documentos como las encuestas, tanto federal como de los estados sobre discriminación, la ENADIS, te van a decir datos de lo que la gente sabe, la gente promedio, lo que ha visto en la televisión, lo que sabe de su familia, o sea, sobre X población.
Todas las opiniones y comentarios vertidos en el programa
La Lengua del Arcoíris
son responsabilidad de sus locutores,
colaboradores
y productores.
Toda la música contenida en este programa es propiedad de sus autores, editores, productores e intérpretes. Se usa solo para ilustrar y difundir en la audiencia y sin fines de lucro.
La Lengua del Arcoíris. Hagamos comunidad.
I want to break free. Jorge, ¿nos puedes compartir, por favor, qué percepciones sociales encontraste en este trabajo?
Hay mucho estereotipo todavía. Se sigue creyendo, o prejuicios, que las personas bisexuales son inestables porque no estás en ninguno de los dos polos, porque confunde a veces, creen que todas las personas bisexuales son poliamorosas o poliafectivas, y no, también hay bisexualidad monógama. Lo que confunde a veces es el cambio, digamos, de pareja de diferente género, pero en realidad son como aspectos de lectura social, datos como, por ejemplo, ves los crímenes de odio por homofobia, los informes, y parten de presunciones visuales. Todos los datos, para empezar, son generados por medios de comunicación impresos en los estados, no por expedientes de la Procuraduría. Entonces, ahí de entrada te deja un subregistro que no están, los que no denuncian, los que no aparecen. Y la lectura es: privaron de la vida a dos hombres presuntamente homosexuales o gays. ¿Y cómo supieron que uno no era bisexual? Dos mujeres presuntamente lesbianas. ¿Y cómo supieron que una no era bisexual? O las dos, claro, que era su pareja en turno. Entonces, ahí el dato está borrado y no tenemos información real de cuántos, digamos, han pasado por esta situación y han sido privados de la vida por este patrón de lo que es un crimen de odio, de tortura y finalmente la privación de la vida. Entonces, es un poco como también ponerte otros lentes para leer estos datos, a veces como de tejido fino, que cuesta detectar, y son parte de las cosas que empezamos a documentar y hacer públicas, porque ese es el valor de tratar de publicar, de que puedan llegar a muchos espacios, que lleguen a universidades, que lleguen a instituciones de gobierno, que lleguen a otros esquemas y se conozcan, porque pues sigue siendo todavía un tema muy árido en cuanto a información.
La lengua del arcoíris.
Nos escuchas a través de
El podcast Aprende MX.
Para todo México
y para toda la aldea global.
La lengua del arcoíris. Hagamos comunidad.
Ahorita ponías el ejemplo de que en los medios de comunicación hablan sobre un asesinato de una pareja, de hombre o mujer, ¿no? Pero tratar de investigar si eran bisexuales no es un poco tratar de inmiscuirse en cierta intimidad de las víctimas.
Hay un gran debate sobre el tema. O sea, me refiero también en términos de lo que te decía. No hay registros administrativos, que esos se forman cuando tú vas a solicitar un trámite y ya ves que te dicen, pues llenas este formato y vas a estos generales y pones tu orientación sexual o tu identidad de género. Y muchos creen que es eso, que es como violentar la intimidad, pero los datos tienen que existir, porque si no existen, te repito, los gobiernos no pueden intervenir y no existes para ellos. Las secretarías de finanzas no te toman en serio y lo han dicho muchas veces. Ok, perfecto, la teoría. ¿Cuántos son? ¿En dónde están? Okay. ¿Cuáles son sus principales problemáticas? Y si no contestas a eso, pues te van a decir, contengas la información, regresa. Y estos datos no te los recaba, por ejemplo, un INEGI en sus censos. Entonces faltan, son sesgos que faltan cubrir. Y por eso te decía, lo que hay que tener claro es que la información tiene que existir y que existen procedimientos de acuerdo a las leyes que protegen datos personales. Esto sí hay que cuidar. Hay como tres procedimientos en donde se puede pasar información de una institución a otra. Si se filtra y se hace público, eso ya es un delito. Entonces por eso digo, pero la información tiene que estar necesaria. I want to break free.
Seguimos en La Lengua del Arcoíris. Recuerden que nos pueden contactar a través de lalenguadelarcoirismx@gmail.com. Eric, seguimos con Jorge.
Bueno, y ahorita ya hablábamos, por ejemplo, en el caso de pues las instituciones de justicia, ¿no? En el caso del ejemplo que ponías sobre los asesinatos. ¿Qué otros procesos institucionales abordas tú en tu trabajo sobre procesos institucionales y personas bisexuales?
Pues también ha sido el aprender que los gobiernos te integren en una agenda pública. Por ejemplo, las personas bisexuales se celebra a propósito del mes de septiembre, el 23 de septiembre como el Día Mundial o Internacional de la Visibilidad Bisexual. Esta fecha, desde 1999, es una fecha que se adoptó porque es el aniversario luctuoso de Sigmund Freud. Fue, digamos, el primer científico que abordó el término bisexualidad, aunque lo entendía muy distinto, ¿eh? De verdad, sí. Entendía otra cosa, una mezcla de transexualidad, intersexualidad y todo, ¿no?
Una mezcla ahí.
Entonces, pero esa fecha es la que se celebra, y cuando un gobierno ya lo tiene contemplado en una agenda y dice, vamos a llevar a cabo eventos, actividades, presentaciones, informes, es porque ya existes institucionalmente y no eres como le ha pasado a muchos sectores que todavía no han conseguido visibilidad, como pansexuales, asexuales, queer, genderqueer, que son identidades y grupos que todavía falta información para que puedan ser tomados dentro de una agenda pública.
Okay.
Entonces, es por eso es valioso toda esta parte, desde que comienzas a cosas muy anónimas hasta que ya figuras de una manera más seria y el gobierno elabora incluso materiales y cosas con sus logos.
Ah, okay.
Y te reconocen. Entonces me refiero como población o segmento de la población en condiciones de vulnerabilidad, como decimos, o de atención prioritaria. Es como, te repito, el estatus para ser tomado en cuenta en materia de desarrollo social. Entonces,
okay. Y veo que aquí pues ya han intervenido pues, tantos medios de comunicación como el COPRED, como el gobierno de la Ciudad de México,
la Constitución.
La propia constitución, ¿verdad? De la ciudad.
Jorge, ¿y podrías compartir con nuestra audiencia en dónde pueden contactarlos por si alguien quiere estar pues mejor informado sobre este tema o si tiene algunas dudas respecto a su sexualidad?
Bueno, presencialmente, repito, tenemos reuniones los segundos lunes de cada mes en la librería Voces en Tinta, que está ubicada en la zona rosa de la Ciudad de México, en ISA 23. Está muy bien ubicado entre Reforma y Hamburgo. Por medios tenemos también un grupo en redes sociales, donde también es igualmente aparece como grupo Opción B Ciudad de México, CDMX, y ahí también subimos además mucha información sobre la temática B. Y bueno, es un servidor que también estoy ahí a su disposición. Igual me encuentran en redes sociales con mi nombre, Jorge Yáñez. Sale mi foto inmediatamente, digo que me conocen, me identifican. Y en esa página pues yo reviso tanto las cuestiones de Opción B como de otro grupo que también dirijo, que tiene que ver con masculinidades y género, que es Trodos, por si aparece, es también parte de nuestro espacio y que también llevamos ahí trabajando más de 20 años.
Ah, pues oye, muy interesante y qué bueno que como dices tú, cada vez sale, publicas más información en relación a la bisexualidad. Oye, pues te queremos agradecer que hayas asistido con nosotros y bueno, sobre todo, pues ampliarnos más el tema de la bisexualidad, que como ya habíamos dicho al principio, pues es un tema poco visible o casi nada visible, ¿no? Pues muchas gracias por haber asistido con nosotros.
No, al contrario, de verdad, muy amables y bueno, yo encantado de estar con ustedes.
Qué bueno, gracias. Y pues vamos a terminar el programa. Quiero agradecer a las personas que escucharon el programa La Lengua del Arcoíris y pues ya saben que así como hoy les tendremos más contenidos para próximos programas.
Yo soy su amigo Eric Amalio
y yo soy Jessica Moreno. En los controles técnicos, nuestro productor Giancarlo Aldana. Te agradecemos mucho, Jorge, por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en la próxima emisión de La Lengua del Arcoíris. Gracias.
Por hoy el viaje terminó. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes.
La Dirección General Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad.
La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica.
En cumplimiento con la Ley Federal del Derecho de Autor y de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.
Esta fue una producción de la Dirección General Aprende MX con la colaboración de Manatí Prod S.A.D.C.B.